Son las 9 de la mañana.
Y las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
¡Arriba! Hoy empezamos con subida de 67 puntos en el IBEX. Esto es un hueco alcista del 0,6%. Abren los 11.653 puntos. ¿Y gracias a quién? Pues en este primer instante de negociación, gracias en particular a las subidas que está registrando Merlin Properties. Rebota un 2,7% y por encima del 1%, subidas en CaixaBank. Recupera las que ya de ayer, Inmobiliaria Colonial Socimi. Las Socimi siguen teóricamente recuperándose de la no retirada de la exención del impuesto en la reforma fiscal, que ya veremos mañana. SACIR subiendo algo más del 1% y también Fluidra. Ningún recorte, bueno, apenas una ligera bajada de una décima en Solaria dentro del IBEX 35 esta mañana. ¿Cómo abren, Sandra, las otras bolsas de Europa?
Están abriendo los índices europeos con subidas generalizadas. En el caso del Eurostock 50, el repunte es del 0,56%, más o menos lo mismo. Sube el CAC 40 parisino, también el DAX, que está en 19.172, y el más rezagado a esta hora es el FT100 londinense, con un repunte del 0,10% y que hemos conocido allí el dato de IPC en el mes de octubre, que ha sorprendido con una subida del 2,3%.
Hoy sí que hay sub y baja bolsa bonos, hoy sí que en la renta fija vemos caída de precios en dirección contraria a las bolsas y por lo tanto subida de rendimientos. El del bono español a 10 años repunta, pero poquito, al 3,06%.
Tenemos a los futuros estadounidenses a la espera de las cuentas de Nvidia. El del S&P con repuntes de 13 puntos, está en 5.951. Futuros europeos, el del Eurostock hacia arriba 26 puntos, hasta 4.788. Y el del IBEX 35 también suma 56 puntos, hasta 11.650.
Mantiene el dólar su fortaleza, los activos Trump, especialmente frente al yen esta mañana. Un dólar se cambia por casi 156 yenes. En el caso del euro, un poquitín de retirada, pero mínima. Está el euro dólar a 1,0570. Sigue muy fuerte el mundo cripto, con el Bitcoin acariciando los 93 mil dólares ahora mismo. Y en los mercados de materias primas observamos cómo el precio del petróleo está subiendo muy ligeramente aquí en Europa. El barril Brent, el futuro, cotiza a 73 dólares 60 centavos y la onza de oro bastante estable, con una pequeña corrección mínima en 2.623 dólares. A continuación, en Capital Radio, los protagonistas del miércoles.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en AvaTrade.es y opera con total seguridad. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Ahí vamos, bolsas que abren al alza en Europa, confianza restaurada después de las tensiones geopolíticas de ayer, aunque bueno, la guerra sigue en Ucrania, no lo perdamos de vista. De hecho, ya saben, lo contábamos con última hora, que la embajada de Estados Unidos en Kiev ha cerrado ante un posible ataque aéreo este miércoles. Pero ya ven cómo está el mercado. Vamos a ver qué pasa con los protagonistas, Sandra.
Y antes de centrarnos en los protagonistas europeos, sin duda hoy el más importante nos va a llegar desde Estados Unidos. Al cierre del mercado presenta sus cuentas Nvidia. Laura Blanco, ¿qué espera el mercado? ¿Qué se está comentando?
Bueno, pues si me permitís el guiño, esto es como si un hijo se presenta al examen de selectividad o como si se casa una hija, ¿no? Lo para todo en la familia. Bueno, pues los resultados de Nvidia, algo parecido. A ver, lo importante de Nvidia es que es la empresa de mayor capitalización del mercado. Entonces, la reacción que tenga en el mercado fuera de hora y ya mañana jueves va a impactar en Dow Jones, donde acaba de entrar, va a impactar en S&P. Si tenemos en cuenta el movimiento medio de la cotización en los últimos trimestres de presentación de resultados, de media el título ha llegado a moverse un 8%. Arriba o abajo. Como suceda esto en esta ocasión con el valor de mercado que tiene Nvidia, claro, es que la compañía puede moverse 300.000 millones de dólares arriba o abajo e impactar de manera relevante en el comportamiento del S&P 500 y del Dow Jones. El mercado aguarda los resultados, y pero sobre todo lo que se aguarda es la previsión que dé cómo van los pedidos y cómo van las entregas, si van con retraso o no van con retraso. 10 de la noche, pues ya sabéis, selectividad, boda, no, Nvidia, resultados.
Gracias, Laura. Estaremos muy pendientes, por supuesto, de esas cuentas. Ahora sí nos centramos ya en el IBEX 35, donde tenemos avances en Merlin del 2,4%, en Colonial del 1,7%, Socimis esperando la votación de mañana en el Congreso de la Reforma Fiscal, CaixaBank con subidas del 1,4% y Fluidra y Sacyr con repuntes superiores al 1%. Los títulos del Banco Santander están subiendo 0,8%, Lo último que sabemos es que Santander UK ha decidido provisionar, reservar 354 millones de euros para cubrir los posibles costes del fallo del Tribunal Británico sobre comisiones ilegales que los bancos pagaron a los concesionarios de automóviles. Esta cifra además se ha publicado con los resultados completos del tercer trimestre de Santander UK, que precisamente se habían retrasado el mes pasado para calcular ese coste potencial del fallo. Pues el beneficio antes de impuestos de Santander UK se ha reducido hasta los 143 millones de libras. Los títulos del Santander están ahora mismo subiendo más de un 1%. Y en el mercado, también en el IBEX 35, vamos a ver cómo están los títulos de Grifols esta mañana. Ayer sufrieron caídas significativas en torno a un 7%. Ya sabemos que el Consejo de Administración de la compañía considera esa potencial oferta de Brookfield de 6.400 millones de euros a un precio de 10,50 euros por acción. Dice que infravalora significativamente la sociedad y también su potencial a largo plazo y, por tanto, no recomiendan a los accionistas que acepten esa propuesta a ese precio. Y el diario El Confidencial informa de que los socios que ha encontrado Brookfield para esa posible OPA son los dos fondos de Singapur, GIC y Temasek, que aportarían unos 3.000 millones de euros. Hoy Grifols se está recuperando 0,6%, aunque está por debajo de ese precio que en teoría ofrecería Brookfield. Está en 10,40 euros por acción. Nos vamos hasta el Eurostoxx 50. Aquí tenemos subidas para Kering del 1,7% y en torno al 1,4% se revalorizan Airbus, Adyen y también los títulos de Safran. Y en el lado de los descensos, automovilísticas, Stellantis y BMW, aunque son unos descensos bastante moderados. En la Bolsa de París, Thales lidera los recortes, 0,6% hacia abajo. Kering y Teleperformance, las subidas. Nos vamos hasta la bolsa alemana, Heidelberger Cement, con subidas del 1,6%. Airbus y SAP, superiores al 1%. Bolsa italiana, Saipem, con descensos. Y los títulos de Prysmian son los que más suben, un 1,8%. Terminamos en la bolsa londinense. Aquí tenemos a Rolls-Royce, con caídas de más de un 2%. Fresnillo, una minera, con descensos del 1%. Y ojo a los títulos del grupo de software Sage, que ha presentado resultados esta mañana, ha batido expectativas y está subiendo un 16% en estos momentos.
El mercado premia y castiga siempre a alta velocidad. Bueno, pues llega el momento de la interpretación de lo que estamos viendo en la apertura del mercado europeo. Y nos acompaña en directo en Capital Radio Josep Prats, es gestor de Avante. ¿Cómo está, Josep? Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días.
Bueno, en las últimas horas hemos vivido un punto de ansiedad con lo de Ucrania y todo lo que ha ocurrido. Sin embargo, de nuevo a esta hora, y empezamos, si te parece, por el diagnóstico, parece que la confianza, la tranquilidad vuelve a los mercados. ¿Cuál es tu percepción?
Sí, ayer hubo un episodio en el mediodía aproximadamente, pues de caídas importantes de la bolsa europea. Luego fueron remitiendo, aunque se cerró mal, y bueno, me parece que ahora se tranquiliza, ¿no? Realmente las noticias provenientes de Ucrania, yo creo que son los últimos coletazos de un conflicto que finalmente va a terminar, ¿no? Yo creo que todo el mundo da por hecho que con la llegada de Trump al poder, pues se va a conseguir un alto el fuego. Esto es lo que el mercado, en el fondo, debería debería estar esperando. No creo que las peores hipótesis de mayor escalada violenta y desde luego ningún tipo de percance nuclear esté en el escenario más allá de las declaraciones de unos y otros. Yo creo que son las tomas de posición previas a una negociación final. Y si eso fuera así, lo que pasa es que no lo veremos hasta dentro de 2-3 meses como mínimo, yo creo que debería ser positivo para la bolsa europea. Dicho esto, en el día a día, cada misil que se lanza a un lugar que no se esperaba, pues puede ser recibido de mala manera, ¿no? Pero, en suma, yo creo que el grueso del año está hecho, que los mercados no deberían cerrar muy distinto de lo que están ahora, y el año que viene, en función de cómo veamos los resultados completos para el año, sobre todo las previsiones para el año que viene, y si llegáramos a un fin, aunque fuera un alto el fuego aparentemente provisional y sin llegar a grandes conclusiones de cómo queda la cosa, pero que de facto se dejaran de tirar tiros unos contra otros en Ucrania, yo creo que esto sería muy beneficioso para Europa. En realidad la guerra de Ucrania ha perjudicado mucho a Europa y el fin de la guerra de Ucrania será una noticia positiva.
Josep, el otro foco de atención sin duda son los resultados de Nvidia. Al cierre del mercado, ¿hay riesgo de que decepcionen sus cuentas?
Bueno, decepcionar cuando estás cotizando a 65 o 70 veces beneficio, según las últimas previsiones, pues siempre es posible, ¿no? Desde luego serán crecimientos de ventas, no del 100% como teníamos en los últimos trimestres, pero trimestre contra trimestre del año anterior, pues del 60-70% con gran seguridad, ¿no? Ahora bien, el problema de Nvidia es que capitaliza ya pues 3,5 billones, ¿no?, de dólares en estos niveles. Estás pensando que algún día pues será capaz de generar 200.000, 300.000 millones de beneficio de manera recurrente, ¿no? Y esto es más discutible que sea así y sostenible en el largo plazo. A mí los múltiplos de cotización de las tecnológicas americanas me pueden preocupar, pero relativamente en el caso de aquellas que son más maduras, que ya tienen un beneficio consolidado y repetido y que va creciendo a razón del 10-15% anual, pero desde unas bases muy altas desde hace muchos años, como puedan ser pues Apple o Microsoft o Google. Ahí puedes discutir si están un 10-20% caras o necesitan un crecimiento de 2-3 puntos más o menos para justificar su precio. El caso de Nvidia es una gran incógnita, ¿no? Entonces, bueno, aquí todo puede pasar. Creo que deberíamos centrar el análisis en otros valores tecnológicos para ver hasta qué punto la bolsa americana está más o menos cara, porque el caso de Nvidia es un caso muy excepcional.
Bueno, si volvemos a nuestro mercado, ayer tuvimos caídas significativas en los títulos de Grifols, hoy están recuperándose un poquito, 0,4%, pero el precio lo tenemos bastante por debajo ya de ese que en teoría va a lanzar la OPA Brookfield. Está ahora mismo Grifols en 10,38, Brookfield está manejando 10,50. ¿Qué puede pasar aquí, Josep?
Bueno, vamos a ver, quizás sea la ocasión para que haya una ligera mejora final de la oferta. Tampoco están alejados un precio del otro, 10,30, 10,50 es el margen, digamos, de error que el mercado se permite cuando espera que una OPA pueda más o menos triunfar. Yo no me atrevería a dar un pronóstico, pero probablemente si hay una ligera mejora de la oferta a última hora, acabe teniendo éxito.
Bueno, pues por concluir nuestra mirada a un mercado que despierta en Europa, Josep, ¿dónde ves ahora mismo a los gestores, y puedes hablar en primera persona, buscando valor?
Bueno, yo creo que ahora hay una preocupación en general por ver en qué nivel dejaremos anclados los tipos en Europa al final de todo el proceso de bajada de tipos, ¿no? Hay quien habla pues del 2,25 y otros hablan pues del 1,75. Yo diría que en función de que pensemos que se van a quedar anclados en el 2 o por encima o menos, pues habrá ciertas estrategias de matiz de movimiento, ¿no? Quizás los que apuesten a una caída de los tipos algo más alta y un anclaje en niveles más bajos, empiezan a mirar con cierto interés compañías endeudadas y bastante sujetas pues a la evolución de los tipos de interés en su valoración, como pueden ser las inmobiliarias, y quitan algo de posición en bancos. Podría suceder algo parecido con las eléctricas. Es decir, yo creo que ahora un cierto reposicionamiento desde valores más o menos sensibles a los tipos de interés, en función sobre todo pues del endeudamiento, puede ser una vía de configuración de las carteras.
Muy bien, Josep Prats, gestor de Avant Asesores. Gracias por compartir la visión en Capital Radio y buen día.
Gracias.
Es un buen día de mercados. Vamos a verificarlo con nuestros siguientes invitados. En un instante con Nerea Heras, responsable de fondos de inversión mixtos en Santander Asset Management. Mientras preparamos el consultorio de bolsa para que nuestros oyentes puedan preguntar directamente a nuestro experto invitado. Hoy es Franco Machiavelli, analista independiente. En un cuarto de hora empezamos. Recuerdo que las preguntas que más nos gustan son las que podemos escuchar, así que puedes dejarla grabada con tu voz en el WhatsApp de Capital Radio, 687-050-600.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Renta 4 Gestora celebra el próximo 21 de noviembre y por tercer año consecutivo su Mesa de Expertos, un evento online en el que los gestores darán respuesta a las inquietudes de los inversores de cara a 2025. Descubre cómo afectarán a tus inversiones la bajada de tipos, la deuda pública o el riesgo geopolítico. Y lo más importante, cómo hacerles frente para obtener un retorno positivo. Te esperamos en la Mesa de Expertos de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Maite Gutiérrez, un vistazo a las historias de las que ahora se habla a estas horas en los medios de comunicación. Buenos días, Maite.
Buenos días, Luis Vicente. Pues habla de esa escalada nuclear de Rusia a Ucrania, esa tensión geopolítica que esta mañana hemos analizado aquí en la entrevista Capital. Se analiza el impacto de la revisión de la doctrina nuclear rusa y el uso de misiles de largo alcance por parte de Ucrania. El profesor José Ángel López, experto en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de comillas, dice que esta modificación es más retórica que otra cosa.
Es muy probable que estemos ante una situación que pretenda equilibrar la mesa de negociación, es decir, que no se pierda por parte de Ucrania, digamos, esa porción de territorio que tiene en la zona de Kursk y que pueda ser objeto de algún tipo de intercambio en este escenario que, curiosamente, en una escalada clara del conflicto, sin embargo, estamos oyendo a las partes seguir hablando de que el 2025 puede ser el año de la paz.
Y mientras tanto, pues alarmas en la embajada estadounidense de Kiev y algunas noticias que se van sucediendo y que vamos a ir contando a lo largo del día mientras seguimos lo que puede pasar mañana con la reforma fiscal y los impuestazos, con exigencias, vetos cruzados de socios y aliados del gobierno y con la desembocadura pues todavía en el aire, como lo está todavía la candidatura de Teresa Rivera, comisaria y vicepresidenta de la Comisión Europea, aunque presuntamente este asunto está ya bastante resuelto con los pactos de izquierda y derechas en la Eurocámara que despejan la aprobación del equipo de Ursula von der Leyen. Vamos con otros titulares de la mañana. Encontramos en El País que España ha concedido casi 250.000 permisos de residencia a directivos e inversores extranjeros en 10 años. La Golden Visa por compras de más de 500.000 euros en inmuebles se disparó desde la pandemia. En El Mundo, el juez Peinado investiga las cuentas en las que figura como titular Begoña Gómez y pide al registro civil el certificado de matrimonio. Entiendo que será para ver si tienen bienes gananciales o algo así parecido. En El Confidencial, Temasek y JIC apoyan a Brookfield con 3.000 millones para lanzar la OPA sobre Grifols. También cuenta que Anta Asset Management se alía con TQ Eurocredit para lanzar un fondo y financiar proyectos inmobiliarios. En Europa Press, el gobierno aprueba
el nuevo reglamento de la ley de extranjería que prevé regularizar a 300.000 personas al año. Entre otras cosas, lo que hace es simplificar los procedimientos, eliminar duplicidades y ofrece mayores garantías y rigor jurídico, entre otras novedades. En expansión, las inmobiliarias buscan 72.000 millones de financiación en 3 años. En 5 días, Talgo rebaja su rentabilidad y mantiene en el aire el dividendo en plenos contactos con Sidenor. Y leemos también que Iberdrola está contra Repsol. Según 5 días, comienza el primer juicio por blanqueo ecológico en España. Será mañana en Santander la vista por el pleito que enfrenta a las dos grandes energéticas por competencia desleal y publicidad engañosa.
Un apunte que me ha llamado la atención es lo que acaba de publicar el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos. Es un estudio que ha elaborado un doctor en economía, Fernando Pinto, de esta universidad, y hace un cálculo. Si la gente dejara de pagar los alquileres en España, ya saben que hay un movimiento ahí por redes sociales proponiendo una protesta enorme, un impago extendido del alquiler en España del 40% podría suponer una pérdida anual de 18.500 millones de euros al año e impactar en el PIB 1,7%. Es decir, podría meter al país directamente en una crisis. Muy llamativo.
Pues te iba a hablar de otra noticia de impacto. Esta todavía no está en las redes sociales, pero seguro que en un ratito. Porque la Policía Nacional ha embargado 24 coches de alta gama, entre ellos 4 Ferrari y varios modelos Jaguar, registrados a nombre de una empresa vinculada al chiringuito financiero Madeira Invest, cuyo cabecilla, Álvaro Romillo, entregó 100.000 euros al eurodiputado y polémico Alvise Pérez.
¿Y en las redes sociales?
Luis Vicente, esta vez unanimidad total y absoluta. Nunca hubo un gracias tan pleno, tanto de seguidores como de aficionados como deportistas. Ese gracias a Rafael Nadal, que ayer recibió su homenaje en Málaga tras la eliminación de España frente a Países Bajos en la Davis. Dice Rafa que no está cansado, pero que su cuerpo pues no quiere jugar más. En un juego precisamente en el que, bueno, hay equipo detrás, pero luego cuando salen a jugar están de manera individual. Nadal ha demostrado ser un auténtico líder porque ha conseguido sacar lo mejor de sus rivales. En los vídeos homenaje que se están sucediendo en las redes, todos dicen lo mismo, que Nadal, le hemos escuchado a Djokovic, a Federer, a Murray decir que sacaba lo mejor de ellos mismos, que les inspiraba. Rafael Nadal ha conseguido el respeto de todos, ha tenido impacto con su juego y con su manera de ser.
Grande Rafa, gracias. También nos sumamos a ese gran gracias que se oye en todo el mundo al gran deportista español.
Feliz jornada.
CEPSA se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en AvaTrade.es y opera con total confianza.
¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocam sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso, trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocam. Data for Leaders.
Capital. La bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y ahora en Capital Radio, en directo, para comentar cómo están los mercados, buscando oportunidades y también gestionando mejor los riesgos, nos acompaña Nerea Heras. Es la responsable de fondos de inversión mixtos en Santander Asset Management, Santander AM. ¿Cómo estás, Nerea? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hay mucha gente que nos pregunta, ¿cómo es posible que los mercados sigan tan confiados a pesar de lo movido, lo tenso que está el mundo, con las guerras, con las cosas que se dicen, se hacen y pasan?
Sí, bueno, porque al final los mercados lo que hacen es mirar los fundamentales, ¿no? El fondo, y el fondo es bastante bueno y halagüeño. En Estados Unidos seguimos con crecimientos bastante importantes. Es verdad que para el año que viene nos espera este casi 3% que estamos viendo este año de crecimiento de PIB, pero sí un crecimiento en torno al 2,2% sostenido sobre todo por la inversión empresarial, que es muy, muy potente. Entonces, aunque baje un poco la parte del consumo privado, sí que vemos que la parte de empresarial puede todavía sostener bastante bien el crecimiento del PIB. Y en Eurozona, que estamos algo más flojos, como bien sabemos todos, pero sí que se espera que haya una ligera recuperación el próximo año, sobre todo alimentada por la parte de consumo privado, porque es verdad que estamos viendo que en Europa en general la renta disponible ha crecido bastante, ¿no? Pues de alguna manera se tiene que empezar a gastar. Eso, unido a que la inflación tanto en Europa como en Estados Unidos sigue con la senda bajista, y esto ya independientemente de futuras políticas que no podamos prever de lo que vaya a hacer la nueva administración con el presidente Trump, pero bueno, en general la inflación hacia abajo, con lo cual los bancos centrales pues no tienen las manos atadas y pueden seguir con políticas monetarias más laxas como hasta ahora. Esto se une además, y ya por terminar, las nuevas políticas que quiere instaurar China, tanto monetarias como fiscales, para reactivar o activar de nuevo la demanda y ayudar así al sector del real estate, pues hombre, pues de fondo las perspectivas son buenas.
Claro, esa explicación nos permite contextualizar muy bien por qué el mercado se comporta como lo está haciendo ahora mismo. Aunque hoy en el cortísimo plazo está la superestrella, ¿no?, que es Nvidia, que va a publicar al cierre el mercado americano esta noche.
Sí, correcto, correcto. Es que además una publicación de una empresa como Nvidia, leí hace poco de algún competidor que decía, esto es tan relevante como cuando habla la Fed o como cuando vemos los datos de creación de empleo en Estados Unidos. Pues sí, correcto, es verdad.
¿No estamos exagerando?
No estamos exagerando, porque todo lo que puede revolucionar al mercado, a ver, hablamos siempre de corto plazo, pues es bastante importante. A final de agosto fue la última vez que publicó, lógicamente, y también hubo bastante movimiento, una caída del 6% y luego los siguientes 15 días pues casi del 14% de la acción. Luego ha habido una recuperación, entonces sí se puede esperar movimiento. Las expectativas son altísimas. Estamos hablando de ventas de 33.000 millones, espera que para el cuarto trimestre den una guía, un guidance entre 38.000 y 40.000 millones de ventas, pues hombre, son muy altas y puede decepcionar, sí.
Claro, es que solo Nvidia puede mover, ¿cuánto? 300.000 millones en el mercado en un rato.
Perfectamente, sí, sí.
Es increíble y eso afecta a todo, aunque la temporada de resultados, viendo cómo se han comportado según las expectativas, está por encima de lo esperado, ¿no?
Sí, ha ido bastante bien, sobre todo por la parte de crecimiento de beneficios, tanto en Estados Unidos como en Europa, hay que todo se ha dicho. Hemos visto crecimiento de beneficios en torno al 9-10% en las dos regiones. Más sorpresa positiva ha habido en Estados Unidos, esto tampoco es nada nuevo, pero en general yo creo que es reseñable y hay que destacar que efectivamente la fortaleza de los márgenes ha sido bastante halagüeña, tanto en Estados Unidos como en Europa. También es curioso que la reacción del mercado ha sido muy diferente. En Estados Unidos la reacción del mercado a las empresas que han dado sorpresas positivas ha sido positiva, y en Europa pues no. Ya es que llevamos un mes, que yo creo que es por otras razones, seguramente sí, por la nueva administración de Trump, que Europa pues se ha quedado bastante rezagada en comparación con la bolsa estadounidense.
La pregunta es, ¿cerrará el gap o seguirán las cosas así? O sea, es difícil.
Yo creo que hay muchas casas que llevamos diciendo, entre otras la nuestra, que sí, habría que cerrar el gap. Yo desde que estoy en esto no hemos cerrado ningún gap. Al final la bolsa estadounidense es la que representa el futuro tecnológico, ¿no? Su composición es que es mucho más ventajosa para el futuro que se nos avecina que la bolsa europea, todo hay que decirlo.
Allí es donde cotizan los magníficos, ¿no? Podemos cambiar el número de magníficos, pero es que siguen estando allí los
magníficos.
Siguen
estando ahí, correcto, sí.
La visión de Nerea Heras, responsable de fondos de inversión mixtos en Santander Asset Management. Gracias, Nerea, y buen día.
Buen día, un placer.
Capital, la bolsa y la vida. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Esta Navidad, por primera vez, las luces en Madrid son cosa de niños. El concurso de dibujo del Ayuntamiento de Madrid ha demostrado que estamos rodeados de pequeños artistas y ya hemos transformado las propuestas de los ganadores en luces de Navidad. Podrás verlas en el entorno de la Plaza Mayor. ¿Te las vas a perder? Ayuntamiento de Madrid.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y... ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.